Señoras y señores, queridos amigos, con la conferencia que dentro de unos instantes dictará José Luis Peset, comienza el último de nuestros cursos universitarios de la presente temporada. A lo largo de 6 sesiones, los martes y jueves, que como quizás saben son los días habituales de nuestras conferencias, y de 4 semanas consecutivas, queremos dar un repaso a una institución básica de la cultura española, a la Universidad Española. Como tantas otras instituciones, la Universidad Española tiene ya siglos y para comprender su estado actual, aparentemente tan cambiante, o para vislumbrar su futuro, es preciso ver las líneas maestras de su evolución. Una evolución que ha podido marcar a veces con un rastro indeleble y hoy todavía bien visible algunos aspectos de las aulas y de los despachos universitarios. Esto es lo que hemos pedido a 6 profesores españoles, un análisis de la universidad actual desde el estudio de su pasado y para tratar de ver su futuro. Este cursillo para la Fundación Juan March es motivo de especial alegría, de especial satisfacción. En 1980, José Luis Peset nos pidió una ayuda para abordar con un grupo de profesores de distintas disciplinas un amplio estudio histórico sobre la Universidad Española. Todavía no hace un año, nos hacía llegar este grupo de profesores, nos hacía llegar a la Fundación 6 gruesos, 6 enormes volúmenes, fruto de un gran trabajo, de un gran esfuerzo, que nuestro asesor, don Antonio Domínguez Ortiz, no dudó en calificar como una de las más valiosas aportaciones al conocimiento de nuestra cultura que se han realizado en los últimos años. Son palabras textuales. De actualidad el tema, y caliente aún la investigación, nos ha parecido que rendíamos un buen servicio a la universidad haciendo publicar las principales conclusiones de este esfuerzo investigador. Y digo publicar porque al finalizar el cursillo, al finalizar estas conferencias y con los textos de ellas, publicaremos en nuestra serie universitaria un pequeño librito que esperamos sea también útil. Hemos pedido además al director de todo este proyecto, a José Luis Peset, que sea él quien vaya presentando a sus colegas en los próximos días. Permítanme ahora que les diga algunas palabras sobre él mismo. José Luis Peset es doctor en Medicina y Cirugía y licenciado en Filosofía y Letras. Fue miembro fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. También es socio y fue secretario de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y de otras sociedades extranjeras. Fue director de la revista YUL, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Es director de la revista Asclepio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Metamedicine, es miembro del Consejo de Redacción de otras muchas revistas especializadas, tanto españolas como extranjeras. Es investigador científico del Consejo y vicepresidente de su Instituto Arnau de Vilanova. Entre sus numerosas publicaciones, permítame que reseñe solo aquellas que de alguna manera tocan el tema de estas conferencias. Por ejemplo, La Universidad Española, siglos XVIII y XIX, del año 74, en colaboración con Mariano Peset, con su hermano, así como el reformismo de Carlos III y la Universidad de Salamanca, del año 69, o Gregorio Mayans y la Reforma Universitaria, Valencia, 1975, Bulas, Constituciones y Documentos de la Universidad de Valencia, publicados entre el 77 y el 78, Carlos IV y la Universidad de Salamanca, del 83, o Estudiantes de Alcalá, en colaboración con Elena Hernández Andoica, del 83 también. Queremos agradecer a José Luis Peset su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos sus colegas y a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
No quiero empezar sin agradecer muy sinceramente a don Antonio Gallego sus amables palabras y le ruego también que haga llegar mi agradecimiento y el agradecimiento de todos nosotros a la Fundación Juan March por la ayuda constante que ha venido prestando a nuestros trabajos. Por una parte, ese trabajo de investigación a que se ha referido. Por otro, la posibilidad de reunirnos hoy aquí todos para plantearnos el análisis del pasado, del presente y del futuro de la Universidad Española. Quiero también agradecer a todos aquellos que como participantes en el cursillo, como asistentes, vengan estos días. Quiero también agradecerles muy sinceramente su amabilidad. Dicho esto, y sin más preámbulo, dado que ya tendré ocasión en las distintas presentaciones de explicar cómo ha sido concebido este cursillo, paso a exponer la primera charla sobre una herencia secular. La historia de la universidad es la historia de un gran mito, el mito de la autonomía universitaria. Desde hace siglos y hasta el día de hoy, la institución universitaria ha soñado y defendido un bello ideal que hoy renace entre nosotros, el de su independencia en nombre de la ciencia y de la libertad de cátedra. No parece ocioso, por tanto, el dedicar algunos minutos a considerar cómo y por qué nació esta bella utopía y cómo su realidad se ha ido configurando, frustrando también, a lo largo de 7 u 8 siglos de vida. La universidad antigua, a primera vista y sin un análisis minucioso, da la impresión de que en efecto podía disponer de sus destinos. Y en buena parte era así porque disponía de sus rentas y de la posibilidad de controlar y gestionar su manejo y su empleo. La universidad contemporánea parece, muy al contrario, que se encuentra aprisionada en las garras del poder central, que con estilo transpirenaico la estrangula e impide su adecuado desenvolvimiento. No es extraño. En los orígenes de cualquier comunidad humana importante y duradera, aparece siempre un mito original que sirve para su cohesión y para sostener sus reivindicaciones. Los hombres consideran que el fuego fue el regalo del semidios Prometeo, que robando a los dioses olímpicos sus sabidurías, nos las regaló como obsequio supremo. No es tampoco raro que entre nosotros los médicos se encuentre el mito del centauro Quirón, que como un Prometeo tetrápodo fue capaz de hacernos heredar los divinos conocimientos terapéuticos. E igualmente la Eneida, en una de sus posibles lecturas, es el reforzamiento de la imperial familia Julia a través de la genealogía que el poeta traza desde la égida troyana. Los descendientes de Eneas serían los encargados de gobernar y decidir sobre el más poderoso imperio hasta el momento conocido. Y hoy todos podemos ver en las paredes de la Biblioteca del Congreso norteamericano una curiosa tabla genealógica en que Washington, padre de la patria, es entroncado con los nobles firmantes de la Carta Magna inglesa. La universidad no podía ser menos. Los universitarios se consideran, nos consideramos, herederos de una generosa fundación que reyes y papas realizaron en el paso del siglo XII al XIII, dotándola de sosiego, sabiduría y riqueza. Pero la historia no es tan sencilla, nunca lo es, y si lo fuera, tal como ha escrito un magnífico historiador, sería nuestra obligación el complicarla. Si tal es la tarea del historiador, fieles a ella, remontémonos unos cuantos siglos hacia el periodo en que la universidad antigua se consolida y se refuerza. Tras las primeras fundaciones universitarias, en el inicio del mundo moderno hay una reactivación de estas instituciones. El aumento del poder del monarca en los estados absolutos hizo que fueran necesarias facultades de derecho para aplicar sus leyes o de medicina para proteger a sus súbditos. El aumento del poder del papado, en especial en los países contrarreformados como España, produjo también un gran interés en las facultades de cánones y teología, con el fin de hacer conocer el derecho de la Iglesia y la doctrina de los teólogos. No es extraño que el principio del mundo moderno conozca la aparición de nuevas universidades y el aumento de su poderío, sabiduría y riqueza. A la vieja Salamanca se le añaden instituciones tales como Valencia o Alcalá que responderán a los nuevos tiempos, aunque es bien distinto el papel que en ellas el Ayuntamiento de Valencia juega que el representado por el Cardenal Cisneros. Con las nuevas instituciones quedan configurados 3 tipos universitarios que se mantendrán hasta las reformas liberales en el 800. Por una parte, el tipo salmantino que hacía recaer el control universitario en sus claustros, en especial el de doctores, que constituía el alma de la universidad. Otros claustros, como el de diputados, formado por catedráticos y colegiales, o el de facultades, irán adquiriendo peso en el futuro. Como representante del papado, el canciller o maestro escuela da grados y mantiene la jurisdicción, incluso más allá de los temas puramente académicos. El rector, un representante de los alumnos y uno de ellos, no tiene gran autoridad por el momento, aunque dispone de su propio claustro de conciliarios, elegidos por las distintas naciones universitarias.
Las universidades de tipo alcalaíno, segundo modelo, son las que se fundan dentro de o amparadas por un colegio. Sirven para la enseñanza de los colegiales y algunos manteístas o no colegiales, y el poder reside en el colegio. Su rector es muy poderoso, juntando atribuciones del rector salmantino y de su maestrescuela, administrando ambas instituciones. Los claustros de colegiales y de rector defienden esta estructura. La Universidad de Valencia, por su parte, nos proporciona el modelo de otro tipo muy frecuente, aquel que depende de un municipio para su fundación, administración y control. Hay un claustro mayor formado por miembros de la ciudad, la iglesia y menos de la universidad, y claustro de doctores y catedráticos con poca autoridad. Es el municipio quien directamente administra y nombra a los examinadores para grados y cátedras. El canciller es el arzobispo, quien nombra rector entre los canónigos de la Catedral Levantina. Podemos ver que los tres modelos tienen una característica común. Se puede decir que gozan de autonomía respecto al poder central. Sea el claustro, el municipio o el colegio quien controla, el rey o los consejos centrales poco parecen contar en la universidad tradicional. ¿Pero era tan cierta esta autonomía? No hay duda de que hay que matizar cualquier visión demasiado optimista de la vieja autonomía universitaria, ya que, en efecto, dos poderes, relacionados en último término con la nobleza en el poder, la iglesia y los colegios, tenían un enorme peso en el control universitario. Hay que tener en cuenta que la fundación y renta de las universidades eran en buena parte eclesiásticas y que la iglesia contaba con estudiantes, cargos académicos y profesorado abundantes en estas instituciones. Y también las órdenes eran muy poderosas, pues por medio de sus colegios y conventos monopolizaban gran parte de la enseñanza. Disponían de cátedras, de privilegios e incluso algunas facultades, las de arte, teología y derecho canónico, estaban en sus manos. La orden jesuítica, además, tenía un buen terreno en la primaria y la secundaria, incluso dentro de las aulas universitarias. Por su parte, los colegiales, aliados con frecuencia de los consejos centrales y de las órdenes, en especial la jesuita, también tenían un gran influjo, pues controlaban becas, estudiantes y profesorado de las facultades mayores. Sus miembros eran luego personajes importantes en la estructura eclesiástica o gubernamental, formando parte de la burocracia que atenazó la administración española durante el mandato de los últimos Austrias y los primeros Borbones. La enseñanza en las universidades se hacía en tres etapas, aunque las dos primeras podían adquirirse fuera. El joven recién llegado, entre los 12 y los 14 años, se consagraba al estudio de la gramática latina, arma fundamental, pues toda la enseñanza se realizaba en esta lengua. Luego se pasaba a la facultad menor de filosofía o de artes, donde se estudiaba generalmente entre los 15 y los 17, aunque la disparidad de edad era mucho mayor entonces que ahora. Se cursaba sobre todo filosofía escolástica, aristotelismo fundamentalmente. Se aprendía lógica, física y metafísica, siendo sin embargo con el tiempo el puente de entrada para la ciencia moderna. Más tarde el estudiante pasaba a las facultades mayores, pudiendo escoger entre medicina, teología, derecho civil y derecho canónico. Medicina fue siempre la facultad menos atendida y más pobremente cuidada. El método de enseñanza, heredado de la disciplina eclesiástica, consistía o bien en la lección o bien en la disputa, la lectio o la disputatio. La lección consistía, en líneas generales, en un comentario de los textos clásicos, Galeno para medicina, Justiniano para derecho, y los libros sagrados o las colecciones canónicas para teología y derecho sacro. Se leía por el profesor una parte del texto canónico, los libros eran caros y escasos, y el estudiante copiaba el dictado y el comentario. Las disputas se hacían en rígidos actos de conclusiones, en que unos cuantos puntos eran puestos en debate de forma solemne ante la facultad o la universidad. En las academias se aprendía a repetir y a discutir. Siempre se usaba el latín y la forma de exposición y comentario era de tipo silogístico. Como comprobación de la calidad de los estudios, no había examen, sino que el catedrático daba a fin de curso cédula de asistencia a los aprovechados y tras 4 años de estudio se les admitía al grado de bachiller. Este requisito era importante porque para médicos y abogados era la prueba universitaria que, tras examen por el protomedicato o las audiencias, permitía el ejercicio de la medicina o la abogacía. Consistía, en líneas generales, en una lección latina de defensa de puntos, seguida de argumentos por los examinadores y en preguntas sobre los estudios realizados. Más adelante podían presentarse aquellos que se sintieran llamados por el camino universitario o que tuvieran que hacer larga antesala antes de ser llamados a puestos de importancia por sus compañeros de orden o de colegio a los grados mayores. El más duro era el de licenciatura, en el que debía probarse haber explicado extraordinariamente algunas lecciones y someterse a algunas pruebas de disputa y de puntos. Más tarde, el grado de doctor, que era mero boato, una ceremonia cara que consagraba al futuro universitario. Las oposiciones a cátedra debían mostrar la capacidad del futuro docente para enseñar, disputar y manejar los clásicos de su disciplina. En la universidad antigua, el opositar era, incluso más que ahora, una verdadera carrera universitaria, ya que para mejorar era preciso cambiar de asignatura. Había varios tipos de cátedra. Según la estabilidad de sus ocupantes, paralela a la dignidad del puesto, se dividían en de propiedad, de regencia y sustituciones. Aquellas eran perpetuas, las de regencias temporales y las sustituciones meras ocupaciones breves para repeticiones en tiempos no lectivos o en enfermedades de profesores. Su necesario traslado de unas cátedras a otras era también motivado por el bajo pago a los profesores, en especial en las menores. Indiquemos que la Universidad de Alcalá, hacia la muerte del tercer Carlos, solo dedicaba un 4,6% de sus gastos al pago de profesores y que el plan de 1771 les asignaba ridículos sueldos entre 300 y 3.000 reales. Si se efectúa la división de lo gastado por una universidad como Alcalá de Henares, unos 700.000 reales, entre el número de alumnos, resulta unos 1.000 reales al año por estudiante, lo que puede parecer una cantidad elevada. Pero si se divide lo empleado en profesorado por el mismo número, dado los enormes gastos en colegios, ceremonias religiosas y de prestigio, la cantidad resultante es mínima, 47 reales. Todo ello motivaba que los puestos universitarios no fuesen muy codiciados y que los profesores tuviesen que ejercer como médicos, como abogados o tener distintos puestos eclesiásticos. Y también que aquellos que quisiesen distinguirse en la política, la ciencia, la burocracia o la carrera económica tuvieran que abandonar las aulas. Tal es el caso de Meléndez Valdés, Pérez Bayer, Gregorio Mayans o Andrés Piquer. Por fin, no podemos abandonar esta etapa de la Universidad Española sin antes entrar a considerar, siquiera de forma breve, las reformas que los monarcas ilustrados introdujeron en sus aulas. Felipe V quiso aprovechar la victoria de las armas para cambiar esta vieja institución. Así suprimió el patronato que la ciudad tenía sobre la Universidad de Valencia, que luego fue devuelto, y clausuró las catalanas creando la de Cervera. Pero la solución fue tan difícil, por querella con los catalanes y con el papado, que Cervera fue erigida a imitación de Salamanca y esta vía renovadora se abandonó. Fernando VI, por el contrario, deja en paz a las universidades y empieza una línea paralela de reforma que continuarían sus sucesores. La creación de academias, por un lado, la de escuelas especiales, por otro. Así, continuando en nuestro terreno y dejando de lado las academias de la lengua o de la historia o las academias científicas, como la de Barcelona, señalaremos la creación de escuelas para el ejército, de enorme importancia las dedicadas a la marina o la artillería, o para los cirujanos. El primer colegio de cirugía, el de Cádiz, es creado en 1748 por Ensenada para conseguir buenos profesionales para la Armada. Sus sucesores fundarían el de Barcelona para abastecer al ejército y el de Madrid para civiles. Estas instituciones iniciaron una enseñanza moderna, práctica, que inauguraba una nueva etapa en la forma de enseñanza tradicional. Carlos III será un gran reformador universitario, en buena medida antecediendo las novedades del 800. Por un lado, desmantela el sistema tradicional, enmudeciendo la Inquisición, expulsando a los jesuitas y reformando los colegios, que pierden su peso universitario y burocrático. Por otro, publica una serie de planes de estudios e introduce unos cuantos personajes, censores regios, directores de universidades, interventores de rentas, rectores, que terminan con el enclaustramiento universitario. Con todas estas medidas se consigue unificar, modernizar y centralizar la enseñanza. Se consigue una instrucción más uniforme, con planes de estudio más al día y con más rigurosas regulaciones de los grados académicos y el ejercicio profesional. Se pretendía que la ciencia moderna, por medio de libros de texto claros y concisos, entrase en las nuevas aulas. Y se consigue que la autoridad central empiece a gestionar la universidad. Por ejemplo, el orgulloso poderío del Colegio de San Ildefonso desaparece y los interventores regios van presagiando el traslado cercano a Madrid. De gran importancia es el último plan de estudios promulgado por Carlos III, el de Valencia de 1786, pues en su texto aparecen muy importantes novedades. Notables libros de ciencia moderna son pregonados e incluso editados por la misma universidad. Aparecen los exámenes anuales, se incrementa la fuerza del profesorado y de sus claustros, independizando la institución del poderío municipal. Incluso el rector que gestionó su confección, Vicente Blasco, se convierte en una figura política de gran futuro, en rector representante del poder central, informador y ejecutor de sus órdenes. Durante el reinado de Carlos IV, algunas novedades aparecen, en algún sentido sistematizadoras de los cambios anteriores. Por ejemplo, el intento de unir medicina y cirugía en los colegios en 1799, o bien algunas escuelas de ingenieros importantes. También es necesario resaltar la tardía promulgación de los primeros planes de estudios generales para todo el reino, en 1804 para los colegios de cirugía, en 1807 para las universidades, siguiendo el estilo de Cádiz y Salamanca respectivamente. Con Fernando VII se configura ya el personaje del rector político nombrado por el rey y aumenta el poder de catedráticos y claustros. Crea la Inspección General de Instrucción Pública, imitación de la Dirección General de Estudios de los Liberales, y afirma en 1827 la reunión de medicina y cirugía en los colegios, dejando la medicina pura en las facultades universitarias. Tras el asalto al poder por la burguesía, en el segundo tercio del siglo XIX era necesario un nuevo sistema educativo que sustituyese al ya anticuado que se heredaba. Era preciso difundir una nueva ideología que configurase la nueva sociedad y una nueva ciencia que permitiese formar los cuadros necesarios para el control y gestión de las novedades profesionales y técnicas. Por ello, siguiendo en parte las huellas de los ilustrados, en parte recibiendo el ejemplo francés, una universidad distinta fue creada. Tras las pasajeras innovaciones liberales del primer tercio de siglo, los planes de estudios de 1845 y 1857, debidos a Gil de Zárate y a Moyano, configuraron en sus líneas esenciales cómo debía ser la Universidad Española y cómo, en efecto, ha sido hasta nuestros días. Una serie de principios rigieron las reformas a introducir. Veámoslos. En primer lugar, la centralización y el control por el Estado. Para ello se consigue la independencia respecto a la Iglesia, en tal medida que a la larga la teología abandona las aulas estatales, yendo a los seminarios y a las universidades eclesiásticas. El Ministerio y la Dirección General de Instrucción Pública dirigen la enseñanza a través de una jerarquía que se configura así: ministro, director general, rectores, decanos, claustros, en especial ahora el de profesores, y por fin catedráticos. De los rectores, pieza sin duda clave en el entramado académico, dirá Gil de Zárate retomando la línea iniciada por los ilustrados. Antes eran solo los representantes de las escuelas para entenderse con el gobierno, ahora son los representantes del mismo gobierno encargados por él de la administración de las escuelas. Es decir, que el nuevo principio de libertad de enseñanza que tanto se discutió a lo largo del siglo y sobre el que volveremos con frecuencia, es necesario entenderlo como una separación de la institución universitaria del poder eclesiástico por medio de una mayor intervención del Estado central en la instrucción, comenzando por la superior. Otra idea importante fue la racionalización de la enseñanza. Por una parte, de su distribución, es decir, un mejor reparto geográfico, tendiendo, al menos en teoría, a proporcionar mejor educación a quien la necesitase y mereciese. También una mejor dispersión social, buscando, al menos en proyecto, más justo acceso para todos los grupos sociales. Así se busca repartir abundantemente los primeros escaños del saber y la gratuidad en ellos. Por el contrario, escribe el mismo autor, en la carrera cuyo título habilita para una profesión, poner todos los obstáculos de dinero, tiempo y estudios con el objeto de impedir que en ellas ingrese un número de individuos superior al que necesite la sociedad. Por otra parte, junto a ese mejor reparto, se continúa con la idea de mejorar el contenido de la enseñanza, haciéndola más moderna y más adaptada a las nuevas necesidades. No es extraño que el derecho romano quiera ser sustituido por el código napoleónico o que la filosofía escolástica cambie por la ecléctica, la sensualista, la krausista o la positivista. Tampoco que la medicina de laboratorio se imponga o que la psiquiatría o la medicina legal confirmen el nuevo papel de la ideología y el poder burgueses. Una serie de reformas se sucedieron. Por una parte, fue importante la centralización de fondos, golpe mortal para la independencia universitaria. Ya con Carlos IV, con las desamortizaciones primeras y la obligada compra por las universidades de vales reales, en algo se había beneficiado de las arcas académicas el erario público. A partir de 1842, con la creación de la Junta de Centralización de Fondos, el Estado es el gran beneficiario de la desamortización universitaria. Como triste contrapartida, no se puede afirmar que los liberales emplearan muchos de sus recursos en enseñanza, pues el gasto en líneas generales se compensa con el dinero de las universidades. Y el gasto por alumno sigue en 1.000 reales, y el gasto por universidad no difiere mucho de esos 700.000 reales anuales que empleaba la vieja Alcalá. Lo que es innegable es un mejor empleo del gasto, pasando ahora el invertido en personal a muy primer plano, siendo más o menos el 80% del gasto ordinario, cambiándose ahora de forma total los porcentajes. Otra característica, gasto casi único en personal, aunque sea insuficiente, que la universidad actual también ha heredado. Otras novedades aparecieron. Así, medicina y cirugía se unieron definitivamente, desapareciendo su vieja polémica al ser elevados los colegios de cirugía al rango de facultades. Por la misma época se fundieron cánones y leyes y algo más tarde se convertía filosofía en facultad mayor. En 1857 se consagraría la división en facultades de letras y de ciencias. También aparece un número poco elevado de escuelas de ingenieros que forma un grupo fuerte y cohesionado de técnicos útiles para la explotación de minas y el tendido del ferrocarril. Importadores de técnica extranjera que sirve para el montaje de piezas también foráneas reciben una fuerte protección estatal, constituyéndose en una élite política y económicamente muy poderosa. Más tarde, en el sexenio, la Facultad de Teología es suprimida de la enseñanza estatal, a diferencia de otros países católicos, como es el caso de Austria, no volviendo entre nosotros jamás a las aulas públicas. La creación de academias nuevas, muchas orientadas hacia las ciencias y las técnicas, proporciona tribunales de sabios con el noble, aunque ingenuo, propósito de que sirvieran para orientar y apoyar al gobierno en su promoción de los nuevos saberes. Y el mismo papel, aunque con una feroz politización, es el del Real Consejo de Instrucción Pública, formado por personalidades políticas y eclesiásticas, literarias y artísticas, científicas y académicas, que tenía una amplia misión de asesoramiento del gobierno en temas de instrucción pública. Sin embargo, su más continuo cometido fue el de promoción, reproducción y vigilancia del profesorado, a través de sus tribunales de oposición, de los premios que concedía o en sus decisiones sobre libros de texto. En algunos momentos, sobre todo cuando ministros del talante de Orobio estuvieron en el poder, jugó también una clara función represiva, como sucedió en la segunda cuestión universitaria. El método de enseñanza también se modificó ampliamente al llegar los liberales al poder con la Revolución Burguesa. La enseñanza casi se redujo a la lección ordinaria, en que el profesor explicaba un libro de texto que el alumno debía memorizar. Estos manuales eran sencillos, claros, modernos, aunque siempre o casi siempre retrasados con respecto a la ciencia europea, y también oficialistas, recibiendo a veces una sanción estatal. Incluso los programas debían ser, en principio, fiscalizados. Pero en este terreno, la acción pública tampoco fue muy potente. La enseñanza se hacía en castellano y el profesor comprobaba con frecuencia el aprendizaje mediante preguntas a los alumnos. Al fin del curso había exámenes, primero globales, luego por asignaturas, a veces orales, otras por escrito. También se reforzó la enseñanza práctica, en especial en medicina y ciencias, pero la penuria universitaria nunca logró grandes éxitos en este terreno. El grado de bachiller fue perdiendo importancia hasta desaparecer. El de licenciatura quedó y se convirtió en el único requisito exigido para el ejercicio, aunque al fin ni este fue necesario. El doctorado se completó con estudios, nunca muy válidos, ni siquiera durante la centralización madrileña, y con la tesis doctoral. Quedó como el grado necesario para la dedicación a la carrera docente y científica. El profesorado también fue cambiando mucho, perdió su carácter sacerdotal y se convirtió en un cuerpo más del funcionariado público. No solo son cada vez menos frecuentes los eclesiásticos dedicados a la enseñanza en las universidades, sino que todo el profesorado entra a formar parte de los escalafones del Estado con unos sueldos, unos ascensos y unas jubilaciones de tipo funcionarial. Junto al catedrático hay diversos tipos de auxiliares que carecen de suficiente estabilidad y salario, pero la antigua diversidad de cátedras desaparecerá. Por otra parte, el profesor goza ahora de un gran poder en el seno universitario a través de su cátedra, de los puestos jerárquicos o de los claustros. A medida que la universidad pierde autonomía y poder social y económico, el catedrático se convierte en todopoderoso rey de las aulas. Novedad importante que, junto a las anteriores, es preciso contemplar más de cerca, a pesar de que, tal como Conrad describe, la realidad no soporta que se la mire a corta distancia. El sistema universitario, que se va cerrando en torno a la oposición y al funcionariado, fue erigido con miras muy diversas a los resultados que con frecuencia produjo. La fijeza en el puesto era considerada garantía necesaria para cimentar la libertad de cátedra y posibilitar la estabilidad y con ella la investigación y la especialización. La oposición intentaba ser una forma justa de selección, puesto que primaba el saber sobre la antigüedad y obligaba a la demostración pública de la calidad. Sus ejercicios, lecciones, temarios, argumentaciones, preguntas e incluso ejercicios prácticos se consideraron la mejor prueba de la potencia científica del sabio aspirante. Sin embargo, en general, y como es bien sabido, la inamovilidad produjo también la falta de interés hacia la docencia y hacia la investigación. La oposición fue manejada en el nombramiento y en la decisión de los tribunales, y el sistema de escuelas, de la que solo se recuerdan las ilustres, como la Caja Liana, atenazó la universidad, como en el pretérito había sucedido, con las estrechas ligas de órdenes y de colegiales. Tal era la situación cuando la reina Isabel es expulsada de España. Gracias a la gloriosa y a sus decretos de libertad de enseñanza, formas nuevas de concebir la enseñanza fueron dadas a luz. En el brillante momento histórico que el 68 inaugura, la libertad se convierte en moneda de uso diario y nuestra economía y nuestra cultura se abrieron por entero al exterior. Los iluminadores decretos de libertad de enseñanza opusieron razón científica contra razón política, apertura frente a norma. Es evidente que se trata de un periodo de fácil entrada de ideas científicas y de capitales extranjeros, pero los resultados de esa libertad científica y económica no fueron tan claros. Los hombres de la Restauración se enfrentaron también en este terreno a las consecuencias y su diagnóstico fue unánime. Los pueblos han cerrado escuelas de primaria y las capitales de provincia han abierto todas las facultades. Y si las minas de Almadén han sido vendidas, a cambio han penetrado, opinaban ellos, peligrosas doctrinas. Sobre este estado de cosas, el periodo de la Restauración es momento poco brillante, en especial en cuanto a legislación universitaria se refiere. En las décadas siguientes va a gotear una legislación escasa, mezquina incluso, pero de enorme tenacidad futura. Las limitaciones a la libertad de enseñanza de 1874 y la restauración en ese mismo año del Real Consejo de Instrucción Pública, los planes de estudios de los años 80, etcétera, son novedades escasas, pero de firme porvenir. Si señalamos que algunas facultades, como la médica, han mantenido esos mismos currícula vigentes hasta el día de hoy, y que el Consejo solo con la República fue sustituido, comprobaremos la persistencia de esos escasos cambios. Eran cortas variaciones que dejaban sobrevivir viejos odres que poca agua podrían en el futuro contener. Precisamente, el fracaso continuo de nuestro orden político por dar nuevos cauces de vida a nuestras instituciones de docencia superior queda patente y reconocido en este momento. En líneas generales, ninguna gran ley de reforma universitaria es aprobada en nuestros parlamentos entre la ley Moyano y la ley Villar, lo que supone un fracaso de más de un siglo en el intento de buscar un adecuado arreglo a nuestra vida universitaria. Posiciones irreconciliables, escaso interés en el tema, incapacidad para encontrar soluciones originales. Todos estos motivos pueden barajarse para tan grave hecho, pero es innegable que en la Restauración se plantea de forma definitiva esta imposibilidad del Poder Legislativo por llegar a acuerdos en tan importante materia. Precisamente esta situación se patentiza en las discusiones de la Ley de Bases de Toreno, evidenciando impotencias por décadas arrastradas. Las dos cuestiones universitarias, tema demasiado conocido para que ahora insista en ellas, las negativas a las imposiciones políticas que los liberales mostraron en el periodo tardo isabelino y en la Restauración, y los neocatólicos en el sexenio, señalaban bien que en nuestra universidad algo grave fallaba y que la solución no era sencilla. Pues bien, ahora la universidad será una de las pocas instituciones que no podrá ser metida dentro del estrecho corsé canovista, o que solo lo será tímidamente y por medio de púdicos decretos. Ya en la discusión de la Constitución de 1876, la situación se vio clara. El centro conservador canovista se encontró aislado, aunque con suficiente poder, pidiendo autoridad para regir la enseñanza. Las dos alas, tanto los neocatólicos como los liberales, se mostraron partidarios acérrimos de la libertad de enseñanza, dudando del interés y del derecho del gobierno de entrometerse en esos temas. Pero la posición del canovismo, posición que impedirá cualquier arreglo futuro, era inconmovible. Silvela afirmaba que el proyecto de Constitución entiende que el Estado no es solo una institución de derecho, sino un instrumento de progreso. Por eso el Estado tiene su noción religiosa que desenvuelve, su noción científica, su manera de entender la instrucción pública, que desenvuelve también por medio de su intervención en la enseñanza. Y claro es que dentro de esta teoría era lógico que tuviera la colación de grados. Cuando el conde de Toreno pretende desarrollar poco después el texto constitucional y con ello sustituir la ley Moyano, intenta buscar un difícil acuerdo entre tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el eclesiástico. Algunas frases de sus textos son obvias. Se intenta, se dice, poner en armonía con la Constitución del Estado la organización de la instrucción pública, o bien la enseñanza superior será científica, deberá, sin embargo, guardar constante respeto al dogma y a la moral de la Iglesia Católica. Cuando en mayo de 1877 el informe de la comisión llegue a pleno, no es de extrañar que sea un catedrático uno de los primeros en levantarse, protestando en nombre de la libertad de enseñanza que impide el control de libros y de programas. Naturalmente, la segunda cuestión palpitaba todavía por detrás. No es nada extraño, pues, tal como acabamos de indicar, pues a medida que la universidad perdía autonomía a lo largo del siglo XIX, su profesorado iba ganando poder en su seno. La estructura funcionarial y vitalicia de su cátedra y la falta de cualquier control sobre ella hacía a sus detentadores todopoderosos dentro de su pequeña jurisdicción. La seguridad en sus puestos y la perpetuación que el sistema de escuelas les concedía permite que a ese pequeño Olimpo universitario sea aplicable la frase que en el Hipólito de Eurípides pronuncia Artemisa refiriéndose al clásico Olimpo griego: la ley entre los dioses ordena que ninguno pueda oponerse a la voluntad de otro, y cedemos siempre unos a otros. Este omnímodo poder que en la obra permite la muerte del joven Hipólito, joven aficionado a las ciencias, les obliga a encresparse corporativamente, y esta actitud todavía hoy no ha podido ser corregida. Naturalmente, este aumento, siquiera institucional, del poder del profesorado es también un engranaje más de otro importante fenómeno que se manifiesta en la Europa de fin de siglo: el nacimiento del poder intelectual. Tanto en la Tercera República Francesa, donde al parecer se acuña el término intelectual, como en nuestra Restauración, el poder del hombre que cultiva la inteligencia, sea de derechas o de izquierdas, es claro que aumenta. Las razones son varias, pero señalemos cómo en sus manos queda el control de muchos mecanismos de autoridad. Tanto la enseñanza como la prensa, el parlamento, la administración y muy variada industria tienen que apoyarse en profesionales, en técnicos, en ideólogos, con lo que la fuerza del intelectual, fuerza de la que hoy con razón duda, se convierte en formidable la maza que lanza con frecuencia en defensa de derechos ajenos y a veces de propios. El segundo fuerte ataque a las bases de Toreno provino, como es lógico, del Partido Constitucional Liberal. El orador acierta en profundidad en las lacras que la universidad presentaba, ya ha seguido presentando por muchas décadas. Muestra dos modelos universitarios, el francés y el alemán, que sin duda quedan caricaturizados en sus palabras, pero la proyección de tales caricaturas sobre la solanesca universidad española resulta iluminadora de claroscuros. Hay la universidad francesa que estamos imitando, nos dice, y que por lo visto la comisión quiere que se imite, que es la universidad también de los textos y de los programas, de la ciencia hecha, de la ciencia cerrada, en que el profesor es un funcionario que va allí una hora a repetir lo que el libro dice. La universidad oficina, la universidad sin movimiento, sin progreso, sin vida. Y hay la universidad alemana, cuya organización es la que está más de acuerdo con la tradición española. Universidad en la que el claustro es independiente del gobierno, en la que el claustro es el que determina las asignaturas que deben explicar necesariamente, en la que hay competencia en la enseñanza, vida y progreso científico, intereses comunes a los profesores y trato y comunicación de estos con los discípulos y con la sociedad. Universidad en que el plan de estudios no existe, en que no hay ningún consejo, ningún rector ni ningún ministro que le diga que se aplicarán tales y tales asignaturas con tales programas y tales textos. Soberbia arenga que he leído en toda su extensión, porque en sus palabras quedan plasmados buena parte de los defectos que nuestra universidad presentaba y que el siglo XX heredará. Por una parte, señala las novedades que la ciencia europea está conociendo. La francesa está siendo desplazada por la alemana, ya está disponía de magníficos institutos de investigación, modelo institucional en que la actividad científica de punta se ha realizado en los dos últimos siglos. Por otra, muestra las deficiencias institucionales que nuestra universidad presenta a la hora de incorporarse a los nuevos saberes. Esa pretendida racionalización a que había sido sometida solo había llevado a un enorme empobrecimiento. Falta de laboratorios, escasez de medios, preocupación única por memorizar unas lecciones, tales fueron las consecuencias. El único interés del gobierno parecía ser conseguir, tal como graciosamente nos dice Adolfo Posada, que todos los profesores de Derecho Penal explicasen el mismo artículo del Código el mismo día y a la misma hora. En tercer lugar, el texto leído fuerza una estricta coincidencia entre las novedades que la universidad alemana ofrece con nuestra tradición, con ese mito que ahora se está formulando y que las obras de Vicente de la Fuente en los años 80 o los congresos universitarios en el cambio de siglo canonizarán. La autonomía universitaria se está planteando como una libre congregación de profesores en perfecta armonía con discípulos y con la sociedad que les rodea y donde los destinos de la institución pueden ser decididos por la competencia, la vida en común y el progreso. E indudablemente hay un resurgimiento del mito ancestral que resuena con las estructuras alemanas, pues en aquella universidad, como en Oxford o en Cambridge, las formas antiguas permanecen aparentemente inalteradas. Tal vez una de las razones sea, en el caso alemán, que las reformas con la creación de la Universidad de Berlín son anteriores a la llegada de la burguesía al poder. Tras las defensas del propio terreno de su proyecto, sosteniendo el derecho del Estado a proteger su existencia y, por tanto, su papel político en la universidad, también los neocatólicos atacan la ley de bases con dureza extrema, en defensa de la libertad de enseñanza. El parlamentario afirma que no hay lucha aquí, en España, entre Iglesia y Estado, ni entre Estado y ciudadanos. Aquí ha habido más que todo esto, nos dice, y sobre todo una lucha especial y característica de España, que ha sido la lucha entre el Estado docente y el profesorado que el mismo Estado tenía para la enseñanza. Y este problema, continúa, ha trascendido al orden público y ha hecho de una cuestión científica una gravísima cuestión de orden público. El día en que el célebre orador señor Castelar retaba a un gobierno a que con aleve mano le arrancase su honrada toga envuelto en la cual le esperaba en su cátedra, el día aquel en que el gobierno aquel apareció muy pobre y muy pequeño y el demócrata se mostró muy gran demócrata, aquel día surgió en España este problema. Esta intervención, que nos remite a las recientes cuestiones universitarias, nos corrobora dos afirmaciones importantes de nuestra charla. Una, la existencia de ese enfrentamiento entre buena parte del profesorado y el gobierno, enfrentamiento de tan variado colorido que permitía a un neocatólico pronunciar admirativas frases sobre Castelar. Otra, la coincidencia en reforzar el nuevo mito que el orador bautiza en sus palabras con el anhelo de una antigua concordia entre ciencia y religión que la suma angélica presidía y lograba en aquella, nos dice, verdadera corporación independiente. Se lamenta de la pérdida de la antigua tutela de la Iglesia y ya no la reclama. El camino ahora será la libertad de enseñanza, deseo que le llevará a plantearse a sí mismo la siguiente pregunta. ¿Será lícito a los representantes del catolicismo pedir la libertad de enseñanza, el derecho común, en nombre de los mismos principios de sus enemigos, del liberalismo? La respuesta, claro está, es ahora positiva y entronca con otra del marqués de Pidal en la discusión de la Constitución del 76, cuando se le cuestionó si la admitiría, consecuente a la petición de libertad, novedad muy importante en la trayectoria eclesiástica a lo largo del siglo XIX. La existencia de universidades de protestantes respondió con ingenio que sí, que lo que no admitiría sería protestantes en España. Naturalmente, la libertad de enseñanza es la llave del siglo XX, llave que abrirá la puerta a aquellos que no soportaban la esquilmada universidad de fin de siglo, tanto hacia las universidades de la Iglesia como hacia la institución libre de enseñanza, y que cristalizará con las peticiones de autonomía que desde hace casi un siglo y hasta el día de hoy se repiten machaconamente. En el fondo responden al descontento de muy amplios sectores ante la institución universitaria que ya no podía ni puede hoy responder a los múltiples papeles que se le imputan. Formadora de culturas, salvadora de almas, estudio profesional, centro de investigación, escuela técnica, palestra de embates ideológicos, la universidad ya había dejado de ser, y nunca lo será, oráculo taumatúrgico para todas las necesidades sociales. Pretender tal ya la entrada del siglo XX era condenarla al fracaso. Era preciso, pues, encontrar un modelo mucho más flexible y abierto al que nuestros gobiernos llevan más de un siglo aspirando. Tal como decía lo opositor liberal a Toreno, en aquella época ya se había roto aquella feliz uniformidad de miras e ideas de que hablara Moyano. Sin duda, para entonces, ni el enquistamiento de la universidad antigua ni el centralismo de la moderna eran suficientes. Y, sin embargo, sin haber superado ese dilema entre aislamiento y ordenancismo, todavía el 900 planteará nuevas exigencias a la universidad. En el siglo XX, a pesar del fracaso en hallar soluciones a la institución universitaria, el profesorado y el gobierno buscaron alguna salida a través de dos ideas, de dos directrices que hemos visto fraguarse. La universidad prebélica conoció dos temas importantes, la autonomía y la investigación. Con la crisis de fin de siglo, los universitarios se lanzan a la palestra en busca de un mayor papel social, muy en relación con el movimiento institucionista. Quedan como antecedente los intentos de extensión universitaria, el progresista e institucionista de Oviedo o el más conservador y agrarista de Zaragoza, siempre buscando interesar a más amplias capas de población y pidiendo su ayuda para el fomento universitario. No es extraño que en el discurso de la apertura salmantina que pronuncia Unamuno en 1900, bajo influencia de Costa, se solicite ayuda del dinero privado para la docencia y la investigación. El asumir por parte del Estado la responsabilidad de la enseñanza primaria, la secundaria ya había sido centralizada con los primeros liberales, y el crear el Ministerio de Instrucción Pública en 1900 permitieron concebir esperanzas. Los universitarios comienzan a reunirse en congresos como el de Valencia de 1902 o el de Barcelona de 1905, en lo que se solicita mejora de la enseñanza, autonomía para las universidades y un mayor poder público y social para ellas. Sin duda, el pensamiento de Giner, quien presenta un importante trabajo al Congreso Valenciano, está siempre presente. Su planteamiento es cuádruple: recurso al estudiante y al profesorado, buscando mejorar discencia y docencia; recurso al medio, pidiendo ser ayudados y atendidos; y recurso a la universidad, que debe ser una organización corporativa y autónoma. Escribía Giner de los Ríos: ¿qué pedir al Estado para hablar con propiedad al gobierno? Sin duda y ante todo, lo que Diógenes Alejandro: que no nos quite el sol. Es menester que la universidad se acostumbre a la idea de que de día en día los tiempos le recomiendan que busque su centro de gravedad en sí misma, su auxilio en la sociedad, pida al Estado menos cada día, conforme vayamos siendo capaces de tomar sobre nosotros la responsabilidad de la vida adulta a que necesita volver entre nosotros. Algunas soluciones se fueron planteando. Por ejemplo, Romanones, con Sagasta, presenta en 1902 un proyecto de autonomía que el Senado hizo fracasar. Y en 1919, en efecto, César Silió promulga una concesión de autonomía. En ella se declama largamente contra la uniformidad universitaria y el intervencionismo estatal. Se considera a la universidad no solo expendedora de títulos, se coloca en primer lugar sus misiones docente e investigadora. Y se deja a sus estatutos el regular funciones tan importantes como la administración de los fondos propios y la designación del profesorado. Sin embargo, en un Estado tan centralizado no pudo esta novedad cuajar, y en 1922 el ministro Montejo barre lo poco realizado. De más importancia, aunque también breve, fueron los logros de la República en materia de autonomía, porque entonces sí había un marco jurídico más amplio que la amparaba. Citemos la concedida a las Facultades de Letras de Madrid y Barcelona en 1931 y, sobre todo, la otorgada a la Universidad de Barcelona en 1933. En cuanto a la investigación, también hubo novedades, aunque más bien de puertas afuera. Los institucionistas consiguieron en 1907 la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, presidida por Cajal. Con su política de pensiones y la creación de institutos y laboratorios especializados, consiguió una adecuada puesta al día de la investigación española. Los universitarios tuvieron allí un papel importante y, aunque con frecuencia se quejaron de su madrileñismo y de su antiuniversitarismo, la segunda acusación fue injusta, pues muchos profesores pudieron allí realizar su trabajo científico. Recordemos el papel de Cabrera en el laboratorio de física o el de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos. Sin embargo, por todos es conocido el brutal hachazo que para nuestra universidad, nuestra ciencia y nuestra cultura supusieron la guerra y la posguerra. Los costosos logros alcanzados fueron demolidos o, lo que es más triste, caricaturizados. La Ley de Ordenación Universitaria o la Fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no hicieron sino ridiculizar importantes novedades prebélicas. Las novedades que habíamos visto aparecer, en especial la autonomía, la integración social o la investigación científica, quedaron por décadas olvidadas. Pero no por ello debemos renunciar a retomar esta herencia. Reflexionar sobre ese mito siempre perdido, sobre una herencia buena y mala que ahora debemos asumir y superar, para ello están los mitos, es la obligación de todos aquellos que deseamos una instrucción superior de calidad. Esta ha sido la reflexión que ahora inauguro y que otros profesores, historiadores y universitarios se plantearán en los sucesivos días de este curso. Mil gracias a todos por la paciencia que han tenido con mil palabras. Muchísimas gracias.